La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. Asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde, valga la redundancia, en toda la República Argentina. Hoy estamos, por supuesto, como todos los viernes a las 4, en el Guía por 3, desde Cultura, la 97.9, para toda la República Argentina, en Capital Federal, y por supuesto para toda la cadena de radios también en Neuquén y en Río Negro. Yo desde acá, desde Neuquén, desde los estudios de la radio acá en Cadena 1, y Joaquín desde Buenos Aires. A ver si me escucha. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día.
Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón. Sí, estoy acostumbrado con el día. ¿Cómo estás, Joaquito? ¿Bien?
Todo bien, muy bien. Ya pasaría a llamarse Guía por Dos, porque la presencia de Carlitos cada vez es más escasa y menor.
Atorrante.
Últimamente.
Atorrante. Pero no, vamos a explicarle a la gente. Primero, feliz cumpleaños, hijo, ayer, para los dos, ¿no? Por supuesto que nos saludamos, pero ahora te lo quiero decir al aire. Pero expliquemos a la gente que Carlitos justamente coincide una de las materias que tiene que rendir a esta hora. Por eso estos programas no va a estar. En cuanto termine esa materia, seguro ya lo vamos a tener a tener también. Te escucho, hijito.
Bueno, hay muchas dudas con respecto a lo que va a pasar con las clases presenciales. Falta que lo determine la Corte Suprema, ya que se elevó el expediente a la Corte Suprema para que defina con respecto a las clases presenciales, y el que habló fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dijo: suspendí las clases presenciales porque en 30 días aumentó un 200% el contagio en menores de 19 años. Hay que tener en cuenta que en un comunicado que había hecho anteriormente el jefe de gobierno porteño, que es Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el aumento había sido solo del 0,89% dentro de las aulas, que si los protocolos se seguían como se había estipulado, los contagios iban a seguir siendo muy bajos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que justamente el día de ayer se reportó el récord en fallecimientos en lo que es nuestro país, con más de 550 muertes, y sigue siendo muy alto el número de contagios diarios, con 24.000, 25.000, 26.000 en las últimas 24 horas. Lo que sí está pasando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo que se amesetó de alguna manera los casos en la Ciudad de Buenos Aires, que es muy alto, es de casi 3.000, 2.900 casos por día, pero que lo importante es que dejaron de crecer. Con respecto a lo que es la terapia intensiva, está en un nivel altísimo. En los centros privados ya se habla de una ocupación del 100%. Ayer justamente el dueño de las clínicas Swiss Medical dijo que la ocupación era de más del 100%, estaba hablando de alrededor de un 110%, porque de alguna manera como que se había comprado diferentes unidades en diferentes hoteles o algo, y se habían adaptado para terapias intensivas. Con respecto, le preguntamos también con respecto a cómo era la situación y si estábamos muy cerca de llegar a ser lo que fue Brasil hace un tiempo. No sé si te acordás que la gente no tenía oxígeno, y él nos dijo que de alguna manera no estábamos en ese proceso, pero que si los casos seguían aumentando y seguía siendo de este mismo número, íbamos a estar igual que Brasil en muy poco tiempo.
Bueno, Joaquito, bárbaro. Ahora, por supuesto, lo tenemos en un ratito, nada más. En un ratito lo tenemos al Procurador General de la Ciudad, justamente para hablar sobre este tema. Porque, a ver, como bien, cuando era Capital Federal, que vos no habías nacido todavía, a lo mejor había algún tema de discusión de quién manejaba o quién no manejaba la ciudad de Buenos Aires. Pero a partir de que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso se llama CABA y autónoma.
Sí, Con la reforma de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue reconocida por su autonomía como el resto de las provincias. Lógicamente, desde la historia no es una provincia, pero tiene su autonomía igual que el resto de todas las provincias de la República Argentina.
Por eso, justamente. Pero además, la palabra lo dice, Ciudad Autónoma, ¿eh? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estamos... ante un gravísimo problema en Neuquén, para la gente que nos está escuchando en Buenos Aires, insisto con el tema de Radio Cultura, este programa sale por Radio Cultura, la 97.9, que no me voy a cansar de agradecer siempre a los titulares de la radio por esta libertad que tenemos de expresión en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo cada vez que hay un gobierno kirchnerista, ¿no? Porque esto hay que decirlo, no se le hace fácil a los titulares de los medios. Fíjense lo que ha pasado con los chicos que están en Rivadavia. Está toda la gente en Radio Rivadavia porque es la radio que de alguna manera cobija a todos y cada uno de los que tienen una idea diferente al gobierno. Y fíjense lo que pasa en los canales de televisión, salvo dos o tres programas, por ejemplo, en A24, nosotros que estamos los domingos a la noche, y Babi Echecopar, pero el resto después también va hacia el mismo lado. Los demás tuvieron que refugiarse en La Nación Más. Así que esto es lo que pasa en cada uno de estos gobiernos que creen que la democracia es el autoritarismo, y en el medio de ese autoritarismo estamos todos, los que votamos a favor, los que votamos en contra, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Por eso el otro día, no me acuerdo con quién hablábamos, Joaquín, que decía que el grave problema que tiene, creo que hablábamos con Pilar, ¿no? Si no me equivoco.
Con
que
Pilar decía, Raola, exactamente.
Sí, que decía que el gran problema que tenían es que le tienen miedo a la libertad. Y es cierto, porque cuando vos sos, le das libertad a la gente empieza a pensar de otra manera. Pero antes de ver, estamos tratando de comunicarnos con Durán Barba, se nos hace difícil en el exterior, él está viviendo, recordemos, y si no podemos, bueno, lo vamos a sacar igual al diputado Waldo Wall para hablar un poquito con él de todo lo que está pasando. Pero sí quiero dejar algo claro. Hoy a la mañana, el titular del petróleo de Guillermo Pereira, de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Joaquín, vos lo debés saber también, pero para la gente que nos escucha en Capital Federal, en Buenos Aires, en distintos lugares del país, hizo una amenaza groserísima donde dijo, a ver si lo tengo acá para pasar al aire un minutito nada más. Donde de alguna manera, sí, amenazó, pero déjame terminar con esto, amenazó a los que estaban en la ruta que los iban a invitar a retirarse con 30 o 40 mil personas. A todo esto, recién Alfredo Marcote, hace un rato nada más, le acaba de enviar una carta documento. Alfredo Marcote, que es el titular de se lo escribe él, se la manda él, ya te voy a decir exactamente, Joaquín, dame un minutito que la tengo acá en la mano.
Alfredo, déjame agregar, Carlos, que el gobierno nacional, con respecto a los conflictos que hay de los cortes en Neuquén, que es un conflicto que ya lleva más de 20, 30, 40 días, el gobierno nacional no intervendrá en el conflicto por los cortes de ruta y dejará la solución en manos del gobernador de la provincia de Neuquén.
Sí, déjame cerrar. Bueno, primero no puede intervenir el gobierno nacional porque no hay problema con las instituciones. Digo, el gobierno nacional, si interviene, ya seríamos Cuba directamente, porque acá en Neuquén no hay problema con las instituciones, hay problema con grupos que están haciendo un corte con... A ver, está mal lo que dije, no son grupos, son autoconvocados de salud que después se le han sumado grupos de izquierda, grupos mapuche, que no tienen nada que ver y desvirtuaron el conflicto. Pero el conflicto existe, y el conflicto y la petición de los autoconvocados está bien hecha, porque no pueden ganar lo que ganan. Pero quiero cerrarte con esto. Yo sé que lo tengo en línea, Waldo. Lo voy a saludar, Joaquín. Si me permitís, lo saludo y lo hacemos intervenir un minutito en esta charla que tenemos. Lo tengo en línea al diputado nacional, Waldo Wall. Waldo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. Joaquín Eguía desde Buenos Aires y Carlos Eguía desde acá, desde Neuquén. Te saludamos. ¿Cómo estás?
De múltiples destinos.
Tal cual. Porque estamos saliendo, acordate, para Radio Cultura a esta hora también, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, yo quería compartir con vos lo siguiente. Hace un rato nada más, Alfredo Marcote, como secretario general de la CTA Autónoma de Neuquén, le acaba de mandar una carta documento a Guillermo Pereira, que de alguna manera amenazó a los que estaban en la ruta, diciéndoles que iban a ir 30 o 40 mil personas trabajadoras del petróleo y camioneros a pedirles por las buenas que se retiren. Los amenazó literalmente, así como te lo digo, y por supuesto recibió esta, ¿cómo lo podemos llamar? Esta contestación de todo Neuquén, no solamente de la gente de la CTA, que podemos compartir o no, pero el repudio fue generalizado. Quiero hacerte escuchar, Waldo, un segundito nada más, cómo amenazaba Guillermo Pereira a los autoconvocados. Después podemos hablar de todo lo que pasa. También quiero que hablemos con vos un poquito de la ciudad autónoma, que así se llama, de Buenos Aires, que creo que el presidente desconoce. Pero les pongo el audio en punta para que podamos escuchar 15 segundos cómo amenazaba Guillermo Pereira, el titular del petróleo, a los autoconvocados. ¿Y qué piensa de ellos? Escuchemos, por favor.
No se soluciona, vamos a salir a la ruta, vamos a movilizarnos a la ruta de 20, 15, 20, 30 mil trabajadores, porque van a participar otros gremios seguros también tan seriamente afectados, como personal jerárquico, como los compañeros de camioneros, todos en la misma situación. Vamos a salir a la ruta y le vamos a pedir amablemente a los trabajadores, entre comillas, porque no son trabajadores. Trabajadores son aquellos que están rompiendo el culo en los hospitales, trabajando, enfrentando la pandemia. Esos son los trabajadores. Pero estos grupos anárquicos que tratan de desestabilizar, le vamos a dar la lección. Le vamos a pedir...
¿No le parece una amenaza lo que usted está diciendo?
Bueno, así los amenazaba. Le vamos a pedir lo que me parece, Waldo y Joaquín, pero a Waldo te lo pregunto más ya políticamente. Me parece que Pereira se olvidó lo que decía Pablo Moyano, que lo vamos a escuchar, porque Pereira involucró al gremio de los camioneros. Dijo, vamos a ir 15, 20, 30 mil entre la gente del petróleo. Escuchemos lo que decía Pablo Moyano para avisarle a Pereira, de paso, que me parece que le va a tener que pegar un telefonazo para ponerse de acuerdo. Esto decía Pablo Moyano con el tema de los cortes en Neuquén.
Bueno, compañeras, compañeros, les quiero mandar un fuerte abrazo y el apoyo total del sindicato camionero a las compañeras y compañeros de la salud pública de la provincia de Neuquén, que están peleando desde hace tiempo por mejores condiciones laborales y por mejores salarios. Así que desde el sindicato camionero le mandamos nuestro apoyo total a esa lucha, y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Fuerza, compañeros.
Bueno, por supuesto, Waldo, que no es de mi estilo ni de mi palo Pablo Moyano, ¿no? Pero quiero decir, cómo se quieren de alguna manera capitalizar algo que entre los dos piensan absolutamente distinto, y se quieren llevar y los maltratan a los autoconvocados de salud, que no comparto la metodología, Waldo, no la comparto nunca. Un corte de ruta no lo voy a compartir nunca, pero sí comparto el reclamo. Te escucho, Waldo.
No, bueno, esto es parte de una película. Si lo que vos estás exhibiendo ahora sería solamente una foto de un sector del país, o de un sector en especial laboral, los petroleros, te lo podría circunscribir a eso. Pero vos acá tenés toda una película de un sector político que cree en la amenaza, que cree en la intimidación, que cree en la bravuconada, que cree en el patoterismo. Cuando vos tenés un presidente de la nación que le da una nota a un comunicador que un día antes había dicho que iba a cagar a trompadas literalmente a un diputado de la nación porque tiene una expresión respecto de un tema distinto a lo que él piensa, y le da una nota y lo ratifica, está validando la confrontación como proyecto político. Cuando vos tenés un presidente de la nación que el día 19 de abril dice que no hay que utilizar la pandemia políticamente que él no va a cargar sobre sus hombros con eso porque le hace mal a los argentinos, y dos días después le da retweet a un posteo que caricaturiza al presidente poniéndole un algodón en la cola a un gorila, no es un tema menor, porque ¿qué es lo que pasa? Si la ciudadanía ve que el presidente de la nación, que además es el presidente del oficialismo gobernante, o sea, el partido político que está gobernando, es el que valida la intimidación, tranquilamente la puede hacer Moyano, Pereira o quien le parezca, y tranquilamente la pueden hacer los que asaltaron ayer el Ministerio de Hábitat en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un proyecto, es la anomia, la ley de la selva, es quien es más fuerte, es quien tiene más patota. No es nuevo en la Argentina, se sabía, muchos lo dijimos a lo largo del tiempo, dijimos que estábamos haciendo un viaje al pasado cuando nos hace enfrentar a los argentinos. Por eso, cuando te termino con esto, para no extenderme esta parte de la nota, cuando nosotros decimos que lo que está en juego es la República o el modelo chavista, la República no es en abstracto, la República es que maten a esa mujer psicóloga que mataron en Ramos Mejía porque dejaron libre a un motochorro que tenía 50 antecedentes similares y por el COVID lo dejaron libre. La República es que yo en este momento estoy cursando aislamiento por COVID positivo y no tengo vacuna, como corresponde, como cualquier ciudadano de mi edad que no tiene preventa. Sin embargo, el diputado Valdés está vacunado, y el senador Tayano también, y la vicaria de Ferraresi también, y seguramente muchos de los que me están escuchando no lo están. Así que cuando van por la República, están siendo por cada uno de nosotros también, están siendo cuando alguien que trabaja para Walmart no tiene trabajo porque Moyano se le ocurrió que él puede bloquear Walmart y no dejarlo trabajar antes de ir a pleitear a un fuero administrativo, laboral, como debe ser, ¿no?
Joaquín, te está escuchando el diputado.
Diputado Wolf, buenas tardes. Joaquín ella lo saluda.
¿Cómo le va?
Ayer, desde Juntos por el Cambio, se emitió un comunicado en la que se acompaña la propuesta del Gobierno Nacional de retrasar un mes la realización de las PASO en septiembre y las generales en noviembre. ¿Cuál es su opinión al respecto, teniendo en cuenta que en un principio esta decisión era de alguna manera rechazada o impensada por la mayoría de la oposición?
No, mira, yo sé que hay confusión con ese comunicado, y porque es un comunicado confuso. Esa fue una devolución que hizo la mesa de Juntos por el Cambio respecto de que para cambiar las PASO tienen que cumplirse esos, hay tres requisitos que dicen ahí. Eso es lo que ha pedido la mesa de Juntos por el Cambio. El primer requisito es que sea solamente por un mes, el segundo requisito es boleta única, y el tercer requisito es que voten los argentinos que están en el exterior, que se pueda hacer vía correo a aquellos que no están cerca de un consulado.
Pero ¿y por qué? Perdóname, Waldo, perdóname que te meta algo en el medio. ¿Y por qué no sería así si nosotros acá estamos permitiendo que voten bolivianos, los peruanos y todos los que quieran votar?
Bueno, pero por eso digo, a mí lo que no me molesta, los espacios políticos tienen problemas también, tienen problemas, además de tener problemas, tienen matices, como deben tener ustedes en su equipo, y a veces lo peor que puede haber es no mostrar los matices y no exhibir las contradicciones, que las hay, porque mientras más amplio es un espacio, más posiciones hay. La verdad que no somos todos iguales, hay posiciones en distintos aspectos más duras, más laxas, más tendiendo a una línea, más tendiendo a otra. O sea, esta fue la respuesta que se le dio. Ahora el gobierno tiene que contestar si acepta estas tres condiciones. Cuando conteste si acepta estas tres condiciones, bueno, nosotros lo vamos a evaluar. Esto tiene que ir al Congreso. A mí me preguntás, a mí, a Waldo Wolf, que tengo que votar a esta hora. Bueno, yo estoy esperando que vengan. Si me contestan que sí esas tres condiciones, me siento a pensarlo de una manera. Si me contestan que no, me sentaré de otra. Pero acá hay una gran confusión desde algunos lugares azuzada, o si querés, con intención de que haya confusión, pero yo lo tengo muy claro. Yo he sido yo y muchos otros, hablo a título personal porque en definitiva la gente no sabe, uno está en la banca, tiene dos botones, uno para votar que sí, uno para votar que no. Uno se queda solito, como decía Bonavena, te sacan
el banquito,
el banquito. Claro. Exactamente. Entonces, yo a esta hora, la verdad que primero estoy esperando que me contesten, pero no lo veo cerrado.
Waldo,
lo veo con unanimidad, ¿no?
Waldo, ¿y hasta cuándo tiene tiempo el Frente de Todos para contestar este? Porque a mí lo que me parece es que esto fue manejado a propósito desde el Frente de Todos, diciendo que él, Juntos por el Cambio, había aceptado trasladar un mes las PASO y un mes las generales. Creo que fue manejado a propósito. Es una idea mía, ¿no? Pero digo, ¿hasta cuándo tiene tiempo el Ejecutivo para Nacional, digo, para decirles, bueno, aceptamos las tres condiciones?
No quiero ser tampoco inexacto, y pido disculpas si me equivoco, porque a veces la cantidad de leyes y fechas electorales uno se puede equivocar, pero esto se puede modificar por ley nada más, y tengo entendido, y es lo que han pasado y lo que circula, yo no lo pude chequear todavía administrativa o documentalmente, que antes del 10 de mayo tiene que posponerse la ley con vigencia electoral que tiene vigencia en este momento. Si antes del 10 de mayo no se hace una ley que contemple posponerlas, queda vigente lo que está promulgado hasta ahora por la ley electoral.
Bien, la última pregunta mía, y Joaquín seguramente tiene otra, pero contame un poquitito, ¿cómo está internamente hoy Juntos por el Cambio? Vos recién decías, tenemos matices, y me parece lógico, porque no tenemos por qué pensar absolutamente todos igual. Pero te lo pregunto pensando en la gente que nos está escuchando y en la gente que, por supuesto, quiere otra Argentina. Y está preocupada porque a veces se ve desde adentro que algunos no están muy conformes con otros. Digo, ¿están bien con María Eugenia Vidal? Pero voy a ser así directo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque terminadas las elecciones, Waldo, yo sentí que hubo algún malestar con la poca participación de María Eugenia, y nadie logró entender por qué se perdió la provincia de Buenos Aires de esa manera.
¿Qué querés que te responda primero? O sea, que no le escapó nada.
¿No
querés que vaya directamente a María Eugenia Vidal?
Lo que quieras vos, pero que le dé una... A ver, lo que quieras vos y que pienses vos, pero quiero que pienses en la gente que está absolutamente desanimada, y más con todo lo que estamos diciendo, que vienen por todo, que lo quieren transformar en un país comunista, que quieren eliminar las elecciones, que van no solamente por la justicia, sino por la gente. Digo, pensando en esa gente que está del otro lado del micrófono.
Bien, vamos a dirigirnos a la gente directamente, y voy a tratar de ser escueto. Hoy en el mundo los partidos políticos únicos no representan más a nadie. De hecho, el peronismo le pasó. ¿Quién es el peronismo? ¿Es Frederick o es Bernie? ¿Quién es el peronismo? ¿Es Grabois o es Guzmán? Ellos entendieron que eran un frente. Después, por supuesto, los que estamos del otro lado no acordamos con los valores de ellos. Nosotros creemos en la meritocracia, ellos creen en el feudalismo y en que alguien te da el subsidio o el plan. Nosotros creemos en que la alternancia no es un disvalor, sino que es un valor. Ellos creen que hay que perpetuarse para siempre, y podría seguir. Así que nosotros dentro de este espacio tenemos matices, y yo creo que es todos juntos. Es halcones y palomas. Quiero a los liberales entendiendo que hay que meter más liberalismo en Cambiemos. Quiero a los peronistas republicanos que no están de acuerdo que el kirchnerismo termine de pulverizar la ascensión social, el valor del trabajo. Hoy nosotros representamos a los que quieren trabajar, y el kirchnerismo a los que no quieren trabajar, a los que quieren un subsidio y quedarse en la casa. Entonces, en ese lugar estamos todos. La historia muestra que el peronismo siempre ha destruido las oposiciones, siempre. Alberto Fernández inventó la palabra borocotear, fue el que inventó el transfugismo. En esta gestión vos sabés que se pasaron a Salónica, Arambia y Ávila, tres diputados. Los demás estamos todos juntos. Me preguntás si no tenemos angustia. Sí, claro que tenemos angustia, pero si mirás la película, nunca la oposición estuvo tan junta después de una derrota como estuvimos ahora, soplándole el aliento en la nuca al oficialismo con 116 diputados, 25 senadores y demás. Así que yo creo que estamos bien y que el cronograma electoral va a ordenar quién es el que tiene la lapicera, quién lidera, que es importante en un partido político. Respecto a María Eugenia Vidal, yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue mi gobernadora, fue la mejor gobernadora para mí que tuvo la democracia desde que vino en el año 83, le dio la pelea a las mafias, fue absolutamente honesta, no se le conoce ningún negociado, combatió la droga, combatió las mafias del clientelismo en la provincia de Buenos Aires y hizo un esfuerzo enorme. Y ella decidió tomarse un tiempo que lo va a justificar con la reaparición liderando como lo tiene que hacer y como yo no tengo absolutamente ninguna duda que lo va a hacer. Yo creo que es una de las líderes de nuestro espacio, tiene absolutamente todo mi respeto, le creo, la quiero, voy a poner el pecho por ella como por los demás, esto es con todos. Yo te lo dije, es con Patricia Bullrich, es con Mauricio Macri, es con Horacio Rodríguez Larreta, es con Santilli, es con Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires, es con Pichetto, es con Lita Carrió, es con Cornejo, es con Negri, es con todos los que se quieran sumar. Sin duda, María Eugenia Vidal es nuestra gobernadora, ella ha elegido, ha entendido y hay que darle lugar a los líderes a que manejen sus tiempos. Tengamos paciencia porque en la película va a terminar explicando lo que todos sabemos, que sin duda es una parte central y que todos nosotros respaldamos a nuestro espacio.
Me encantó, ¿sabes por qué? Porque el mensaje y lo que decís es absolutamente esperanzador. Por eso, compartiendo lo que dijiste de María Eugenia Vidal, estoy absolutamente convencido, cuando uno va por las rutas y cuando ve las entradas a los campos que no se podía ingresar, no sé, un montón de cosas que se han hecho en la provincia de Buenos Aires, no logro convencerme de cómo se perdió y cómo se perdió de esa manera, la verdad, Waldo. No lo puedo entender de ninguna forma, no lo puedo entender, sí. Déjame cerrarte la idea, porque digo, yo por eso te decía que me pareció, por ejemplo, haber levantado, cuando hablábamos con Mauricio Macri, digo, haber levantado del 20 y pico % al 41, después de unas PASO horripilantes, al 41 en una elección final, para mí fue una epopeya, que de alguna manera marca que Juntos por el Cambio no moría. Eso me parece que marcó esto, lo que vos decís, ¿no? Esta oposición que hay hoy en el Congreso, gracias a Dios. Pero lo que yo noté, que hubiera querido lo mismo de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires, con distintos actores, por supuesto, vos uno de ellos, ¿no? El otro día cuando hablábamos con Pilar, que Pilar nombró un montón, nombró a dos o tres, y entre esos te habló de Waldo Gol como presidenciable. Digo, yo hubiera querido esa María Eugenia. A lo mejor vos me decís, bueno, cada uno le sale como le sale, es probable, pero digo, yo hubiera querido eso y creo que no se perdía la provincia de Buenos Aires.
Mirá, yo entiendo, es imposible satisfacer a todos en la cantidad de comensales que tiene la democracia, pero esto es en equipo. Para que haya moderados en un equipo, tiene que haber halcones. En el fútbol, para que haya un yunta que rompa en el medio, tiene que haber un Riquelme que la pise.
Yo hoy prefiero el huevo, yunta.
Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Yo fui quinto en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires y a mí me eligió María Eugenia Vidal. Y eso es trabajar en equipo. Si ella considera que en este momento tenía que mantenerse al margen estratégicamente, también que yo esté hablando acá es una virtud de María Eugenia Vidal, porque somos un equipo, así como es una virtud que esté Patricia Bullrich, así como es una virtud que esté Horacio Rodríguez Larreta con su equilibrio, así como es una virtud que esté yo hablando con la fortaleza que tengo que hablar. Esto también es importante transmitirle al electorado, que esto es en equipo, que hay que aprender a bajar un poco, es mi humilde opinión, el paladar negro, hay que mirar cuál es el objetivo, y yo estoy convencido que tenemos diferencias entre todos. Yo no soy a imagen y semejanza de María Eugenia Vidal, tampoco soy imagen y semejanza de Patricia Burri, tampoco soy imagen y semejanza de nadie, porque no creo en los personalismos absolutos y no creo en esta identificación con la figura feudalista y paterna. Ahora, no tengo ninguna duda que cuando me siento a hablar con todos los que te nombré, me une lo mismo, me une la meritocracia, me une la independencia de poderes, me une el insertarme en el mundo occidental, me une no entender que el que no piensa como yo es antipatria, es rata, es cucaracha, es gorila, me une el valor de la libertad, me une repudiar que alguien venga a patotear a otro porque piensa distinto. Por eso soy diputado nacional, por eso honro mi banca, por eso creo en la palabra y por eso creo en las instituciones. Y te cierro diciendo que María Eugenia Vidal es una de las líderes de nuestro espacio, es parte troncal de la toma de decisiones, y celebro que entre todos podamos hacer esta tarea de postas contra un rival tan difícil que te destruye como es el kirchnerismo, y nos cuidemos. Este era un momento que ella se tenía que retirar, entiendo que así lo hizo y lo mostró, y entiendo que cuando tenga que volver a estar poniéndose en la primera fila de la pelea, va a estar y va a quedar claro que se trata de un proyecto y no de temas personales.
Sí, sí, a ver, Waldo, yo no digo que haya que sacarla, simplemente digo que cada uno tiene su postura, porque todos queremos que todos se parezcan a nosotros, y me parece que no está bien eso. A ver, yo soy más vehemente de putear y eso, y no tiene por qué ni María Eugenia, ni Mauricio, ni nadie, ni Larreta ser como yo para que me encanten. Pero si vos me preguntás, Carlos, ¿qué Larreta te gusta? ¿El que se sentaba y escuchaba que puteaban o le decían que lo de María Eugenia había estado todo mal y no decía nada? ¿O este que hoy enfrenta al gobierno nacional por el tema de las clases? Y yo honestamente te lo digo, como estoy seguro que a vos también te gusta este Larreta, Waldo.
Sí, pero te repito, la democracia representativa, sí, coincido con vos que por supuesto uno suele sentirse más identificado con ciertas improntas e idiosincrasias más parecidas a las de uno. Ahora, yo también entiendo que en el menú este que te hacía mención de la democracia, para acceder al poder se necesita compatibilizar entre las distintas matices que tenemos todos. Uh-huh. Y yo quiero un Rodríguez Larreta como lo tengo equilibrado, quiero un Waldo Wolf que salga cuando tenga que salir. Bueno, no quiero nombrar a todos de vuelta porque parece que está ahí haciendo una lista, pero es así, entendiendo el rol que tiene cada uno.
Joaquín, te hace la última pregunta y te agradecemos como siempre el tiempo que nos das para todos los programas.
Por favor,
Waldo, la última de mi parte. Los que te seguimos constantemente en redes sociales, vemos tus publicaciones contra el jefe de gabinete Santiago Cafiero, no contra, sino haciendo referencia hace que por lo menos 267 días no se presenta a informar frente a la Cámara Baja, violando el artículo 101 de la Constitución. ¿Por qué crees vos que no lo hace? Y si ya tienen o ya les van a dar una respuesta de cuándo va a poder hacerlo.
No, hiciste bien en, no digo en corregirte, pero en reencauzar la pregunta. Yo no estoy en contra de él. La verdad que a mí me da mucha vergüenza, porque si hay un artículo de la Constitución que se refiere a una posición del gabinete, es el 101 de la Constitución Nacional, para los oyentes, ese artículo establece que el jefe de gabinete de ministros tiene que venir al Congreso una vez por mes, salteado, una vez a la Cámara Baja, una vez a la Cámara Alta. O sea, una vez por bimestre él tiene que venir a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dar explicaciones, pedido de informes, preguntas, él tiene que responder. Incluso muchas veces lo que hace es, en el momento no tiene la respuesta exacta, porque a veces son preguntas muy específicas, toma nota y en la semana le llegan a uno por correo. Bueno, hace 200, bueno, yo empecé con el día 261, entré en uno de esos contadores de días y se lo estoy poniendo todos los días. Porque la verdad que, ¿cómo el jefe de gabinete de ministros, el máximo exponente del gabinete nacional, que sale todos los días y te dice a vos, bueno, vamos a hacer una restricción, vamos a cerrar los restaurantes, y vos ves que el dueño del restaurante tiene que cerrar y tiene que cubrir a sus empleados sin la IFE, cuando dice no vaya al colegio y alguien que trabaja tiene que pagar una niñera porque sigue trabajando para que cuide a los hijos porque no tiene con quién dejarlo, te da órdenes que afectan tu vida íntima, tu libertad, tu economía. Y él no cumple con una ley, perdón, con un artículo de la Constitución que es superior a una ley, o sea que la Constitución está por encima incluso de las leyes, y no cumple. Me parece una falta de respeto. ¿Por qué lo hace? Porque no creen en las instituciones, porque están por arriba de las instituciones. Él cree que está por arriba de las instituciones, entonces no tiene que venir y no le da vergüenza.
La verdad que a algunos les gustaba más Marcos Peña, a otros les gustaba menos, pero la verdad que cumplía, venía, ponía la cara, no me gusta cómo me contesta. Bueno, eso ya es una cuestión personal mía si no me gusta cómo me contesta. Pero las instituciones, las constituciones, están por encima de las personas que la integran. Y si no convenimos en eso, es muy difícil trabajar. Hablabas vos del tema de las PASO. Decime, ¿cómo se puede ir a negociar algo con alguien que ni siquiera cumple un artículo de la Constitución? ¿Cómo sé que no me va a terminar engañando el día de mañana? Así que lo hace por eso, supongo, no viene, es una vergüenza, y yo lo exhibo como puedo, porque no hay ninguna otra alternativa. A juicio político necesitas dos tercios, pero debería hacérsele, porque está incumpliendo, no con algo que a mí me parece, con algo que está establecido en la Constitución Nacional, ¿no?
Waldo, te mando un abrazo como siempre, sabés que es un placer hablar con vos y te agradecemos que a cualquier hora que te queremos molestar siempre estás, ¿eh?
Gracias a ustedes, un abrazo.
Que sigas bien. Waldo Wall, diputado nacional de Juntos por el Cambio, diciendo todo lo que piensa y lo que quiere decir. Seguimos insistiendo con Durán Barba. Está complicado porque está en el exterior y, bueno, queríamos hablar aunque sea cinco minutos, y también lo vamos a tener en línea en cualquier momento al Procurador General de la Ciudad. Estamos hablando de Gabriel Astarloa. ¿Por qué? Porque me parece a mí que hay algo que el gobierno nacional no sé si no entiende o se hace el que no entiende y quiere pisotear a la ciudad autónoma, que esa es la palabra que tenemos que recordar todos, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver si puede o no, se lo queremos preguntar a él, qué va a pasar con el tema de las clases, porque no pasa solamente por un tema. No sé vos qué pensás, Joaquín, pero digo, acá no pasa solo por un tema específico. Lo que yo creo es que si esto realmente, el fallo se diera vuelta, me parece que entonces ya irían directamente por la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo creo igual que vos, Carlos, porque, a ver, justamente Axel Kicillof, que él es uno de los principales promulgadores de que las clases no vuelvan a ser presenciales por supuestamente la cantidad de contagios que él cree que hay en los colegios, manda a sus hijos a colegios de la ciudad de Buenos Aires. También hay muchos que están a favor de este gobierno, muchos, ya sean, no sé, actores, actrices, lo que sea, que también mandan a sus hijos a colegios en la ciudad de Buenos Aires, que los mandan presencialmente, pero de alguna manera manifiestan otra cosa en las redes sociales. Yo creo que, como dijiste vos desde un principio, desde allá desde el 2019, que vienen por todo. Yo creo que vienen a llevarse puesta a la ciudad de Buenos Aires y a ver.
Espera, Joaquín, dame un minuto porque ya lo tengo en línea justamente a Gabriel. Estoy hablando de Gabriel Astarloa, que es el Procurador General de la Ciudad. Porque primero lo voy a saludar. Gabriel, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos. Joaquín Eguía y Carlos Eguía lo saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el llamado.
No, gracias a usted por estos minutos. Yo decía, justamente hablando con Joaquín, que el tema no pasa solamente por si ahora hay una decisión judicial de tener que cerrar las escuelas, que además creo yo que la palabra de la ciudad autónoma de Buenos Aires lo dice, es ciudad autónoma de Buenos Aires. No hay ninguna duda. Ahora, yo creo que de darse un resultado adverso a lo que se está pensando en el gobierno de Rodríguez Larreta, me da la impresión que de alguna manera eso nos haría que bajemos los brazos todos en la Argentina, pensando que ahora sí también ya se van a llevar puesta la ciudad. No sé qué piensa usted.
Somos muy conscientes del valor que ha tenido, que tiene la autonomía de la ciudad. Como todos saben, la historia argentina está atravesada por esta discusión que ha existido siempre entre el Estado, el problema de la ciudad capital, que llegó durante todo el siglo pasado, el siglo XIX y el siglo XX, buena parte de nuestra historia, esta discusión. Y finalmente esa discusión se zanjó con la reforma de la Constitución de 1994, que claramente le reconoce a la ciudad de Buenos Aires el carácter de autónomo, y en línea con ello entonces la ciudad tuvo su primera constitución en el año 1996. Nos costó mucho llegar a eso, ese tema está zanjado, y en muchos aspectos entonces está muy claro que pese a no ser una provincia en el sentido de la historia, o sea, quiere decir, la génesis histórica no es la misma que de las provincias que preexistieron al Estado Nacional. De cualquier manera, más allá de que el origen histórico es otro, está claro que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es equiparable en prácticamente todos los sentidos entonces a una provincia. Y en esta línea es que nosotros entendimos que bien, este decreto 241, que permitía en última instancia a todas las provincias tener una última palabra acerca de la presencialidad o no de la continuidad de las clases, más allá de que lógicamente mientras el virus se propaga es claro que los protocolos, si hace falta, tienen que estar más restrictivos, más limitados, más ajustados, pero bueno, en última instancia todas las provincias tienen una chance de decir una última palabra, salvo en el AMBA, donde, bueno, la provincia de Buenos Aires sí estaba de acuerdo en suspender la presencialidad, pero no en el caso de nuestra ciudad, no en el caso de los análisis y del monitoreo permanente que se viene haciendo de este tema en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde nos parecía que por los indicadores, por los datos que teníamos, todas las decisiones, como dijiste, el jefe de gobierno, se ajustan a datos, a comprobaciones, a seguimientos muy ajustados, nunca a caprichos ni a decisiones así antojaditas. Entonces, en esa línea, nos pareció que era irrazonable la decisión de suspender las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires por 2 semanas sin, además, computar y sin tener en cuenta la opinión del propio jefe de gobierno.
Joaquín, te escucha Gabriel.
Doctor Astarloa, buenas tardes. Joaquín ella lo saluda. De parte del presidente de la Nación, y que a mí particularmente me llamó mucho la atención, cuando se emitió el comunicado, dijeron que las autoridades de políticas de la Ciudad de Buenos Aires habían desobedecido, también decían que había mucha desobediencia. ¿Puede de alguna manera llegar a iniciarse o ya se inició alguna causa penal?
Bueno, entiendo por lo que he leído que hay algunas causas penales que se iniciaron en la justicia federal sobre la base de un presunto desacato o una desobediencia, digamos, a las órdenes de la justicia, pero en realidad en este caso el jefe de gobierno decidió mantener la presencialidad, decidió continuar acatando el fallo de la justicia local que ya ha sido dictado, digamos, el domingo pasado, y eso sobre la base también de nuestra opinión relativa a que el fallo que se había dictado en la justicia federal había sido un acto jurisdiccionalmente que no podía computar como un acto válido, ¿no? O sea, había sido dictado por un juez que reconoció él mismo su incompetencia y que, por tanto, además tampoco puede erigirse en un tribunal de apelación sobre una decisión que había dejado, que había sido dictada en otra jurisdicción por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad. Entonces, la decisión no es incumplir fallos, la decisión es que la obligación era seguir acatando aquel fallo del tribunal que previno, quiere decir que intervino primero, en este caso en la Cámara, acatar ese fallo del tribunal que previno, era el que mantenía su vigencia, y por supuesto estar a la espera de la resolución final sobre esta cuestión que a la brevedad seguramente tomará la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Doctor, siguiendo la línea esta, cuando amenazó el gobierno nacional con el tema de quitarle subsidios o lo que fuera a los colegios privados, ¿tiene autoridad para hacerlo eso con los colegios de Capital Federal? O mejor, perdón, tan viejo y digo Capital Federal, ¿no? Pero, sí. ¿De la Ciudad de Buenos Aires?
No, bueno, entendemos que no, también a nuestro sistema federal. La educación es una competencia que queda reservada, digamos, a las provincias, en este caso a la ciudad autónoma. Así que, de cualquier manera, la reacción clara, además de las autoridades de las escuelas privadas que habían recibido esas estimaciones, carpas o recordatorios de que continuar con las escuelas abiertas sería cumplir un fallo, bueno, entiendo que han tenido una reacción de reconocer que su autoridad que las regula, que las habilita, que las supervisa, es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entonces mantuvieron, digamos, la decisión de acatar lo que el gobierno sería obligado a cumplir en función del fallo del domingo pasado, que era garantizar la continuidad de la presencialidad escolar.
La última preguntita, y le agradezco el tiempo, muy clarito, como siempre, Gabriel. Esto ya tiene que ver con la política de lleno, en realidad todo siempre tiene que ver con la política. Usted fue concejal, si no me equivoco, en el 2011. La pregunta es, ¿va a postularse nuevamente? ¿Tiene intenciones de querer volver?
No, mire, yo no fui concejal, yo fui candidato a concejal, pero no,
candidato a concejal, sí, en Tigres, claro. Exactamente.
Yo soy un hombre que trabajó toda la vida en la actividad privada como abogado, y tengo obviamente una vocación por la política y por lo público, también además de haber estudiado Derecho, previo a ello estudié la licenciatura en Ciencias Políticas, así que hoy estoy desempeñando esta función muy linda, además que obviamente tiene que ver con mi profesión de abogado, en un órgano de enorme trascendencia e importante en la ciudad como es la Procuración General, así que estoy muy muy contento, muy pleno, muy feliz de llevar a cabo esta función, que es la que me toca, acompañando esta gestión del jefe de gobierno. Y bueno, después más adelante estaré como siempre abierto a lo que el devenir pueda indicar, pero hoy, y más en estos días que corren de tanta actividad, de tanta, digamos, que exige tanta concentración, yo le diría que hoy estoy con el 100% de las neuronas y la atención puestas en poder cumplir fielmente la tarea que le corresponde realizar.
Yo le preguntaba esto porque, hablando con gente muy cercana a Rodríguez Larreta, me decía que tiene un gran aprecio por usted y que tiene una gran estima, no solamente desde lo personal, sino desde lo político. Digo, la última preguntita, doctor, ¿vinieron por todo?
Quiero ser cuidadoso en las expresiones. Nosotros, desde el punto de vista legal, hemos tenido que realizar, esta es la segunda acción judicial que nos hemos tenido que salir a defender la autonomía de la ciudad. El año pasado, frente al DNU, y luego una ley que afectó la coparticipación de la ciudad. Ahora, frente a esta restricción dentro del marco de esta pandemia, que también afecta la autonomía de la ciudad. Así que yo diría, nosotros hoy, digamos, como abogados del gobierno de la ciudad, claramente la defensa de la autonomía es una de nuestras obligaciones principales. Además, fíjese que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no debe haber tantas que tengan un artículo tan específico. En su artículo sexto de la Constitución le impone a todos los poderes constituidos, no tan solo el ejecutivo, también el legislativo, también el judicial, actuar bajo una manda irrenunciable y expresa y irrevocable de garantizar y defender la autonomía de la ciudad. Así que en ese sentido nosotros vamos a tener siempre un sentido muy atento y muy celoso, digamos, a poder preservar este reconocimiento que después de tantos años en nuestra historia finalmente la ciudad pudo tener con la última reforma de la Constitución.
Doctor, le mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes y saludos a toda la gente del sur, de la Patagonia. Además,
sí, también estamos saliendo en dúplex y estamos saliendo para Radio Cultura en Capital Federal y en dúplex sí, para toda la Patagonia, como usted decía. Le agradezco un montonazo.
Sabía una región tan linda de nuestro país, así que ya, cuando se den las condiciones nos va a gustar poder ir a visitarla nuevamente.
Pero seguramente lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Le mando un abrazo enorme, Gabriel.
Igualmente a ustedes. Gracias por el llamado.
Que siga bien. Ahí estaba el doctor Gabriel Astarloa, que es el procurador general de la ciudad, hablándonos. Claro, cuando le preguntábamos, Joaquín, si vienen por todo, él como procurador también tenía que bajar los decibeles a la pregunta. Pero de alguna manera nos contestó igual, ¿no?
Así es. Sí, justamente hablábamos también de que había sido candidato a concejal en Tigre, que había ido con De Narváez y también unido también junto con la UCR, y dijo, porque lo que se está hablando mucho es de la gran relación que tiene con Horacio Rodríguez Larreta, y que una de las principales ideas, como dijo él, que también le gustaría para un futuro, es postularse. Pero sí, sí, como Procurador General de la Nación tiene que de alguna manera
ser más cuidadoso, ser más cuidadoso.
Exactamente.
Bien, contamos un poquito cómo está Buenos Aires, contanos un poquito para la gente que nos escucha allá y que le interesa, por supuesto, el conflicto acá, para cerrarte nada más que cortito lo de Neuquén, el conflicto acá, a partir de las 4 de la tarde había un nuevo convite a esta mesa para ver si se logra solucionar. Yo lo dije hoy a la mañana, lo repito ahora. Tengo la corazonada, y lo digo en potencial, creo que entre hoy y mañana el conflicto está terminado. Creo que, si Dios quiere, entre hoy y mañana podríamos decir que Neuquén va a volver a la normalidad y que no va a haber cortes de ruta. ¿Qué propuesta nueva va a presentar el gobierno? Yo te lo voy a decir lo que creo. Creo que hay una parte que va a ir a la suma fija de los salarios. Algo de esto va a ir a la suma fija de los salarios, que podría representar para las clases más, los salarios más altos entre un 5 y un 8%, y para los salarios más bajos entre un 10 y un 12%. Y de esa manera se enfriaría un poco el tema de el reclamo, y esperarían hasta junio a volver a sentarse a dialogar. Esta es la impresión que me da después de haber hablado con algunos actores muy importantes, Joaquín. ¿Por qué? Porque acá pasan tres cosas que son fundamentales. En otros conflictos que no han sido de tanto tiempo, o quizás sí, pero no con tantos actores políticos, sino que había uno al que vos le tenías que apuntar. Ahora hay varios acá en Neuquén. Tenés el Frente de Izquierda, el Frente de Todos por Abajo, el Partido Obrero, por supuesto, los autoconvocados de la salud, y ahora salió a jugar Quintriqueo, porque si no, perdía todo el valor que podía tener en ATE. Pero ¿qué pasa, Joaquín? Antes estas cosas se dirimían, primero pensaban en la Subsecretaría de Trabajo, pero ahora no te puedes entrar en la Subsecretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque los que están reclamando no tienen personería gremial, y menos en el Ministerio de Trabajo de Nación, que tiene acá una subsede, porque ATE te diría, no, ahí nos sentamos nosotros, que somos el gremio. Y tampoco se podría llevar a cabo en el obispado, que antes también era algún lugar donde se reunían para tratar de solucionar algún conflicto, porque el que iba al frente allá ayer era justamente el obispo de Neuquén en el reclamo. Entonces, y tampoco se pueden sentar en la legislatura, porque ¿con qué cara les hablarían los diputados que se dieron un 70.000 pesos de aumento? No están en condiciones de negociar nada. Entonces queda un solo actor, que es ¿quién? El Ministerio Público Fiscal, al mando de José Jerez, el doctor José Jerez, que es el único que en este momento, si el gobierno de la provincia manda a los mismos actores a representarlo con una propuesta como la que yo te digo, creo que hoy o mañana más tardar lo destraban. ¿Se entendió? ¿Se cortó?
No, perfecto, perfecto, Carlos. Perfecto, sí, sí, se entendió perfecto. Y también para remarcar a la gente de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país que nos está escuchando, estas marchas, estos cortes en Neuquén ya llevan más de un mes, y ayer se realizó la Marcha de las Antorchas en el centro de la ciudad de Neuquén, una marcha que reunió más de 6 cuadras, 7 cuadras, de toda gente de salud que está pidiendo un aumento. Justamente vos recién me preguntabas cómo está la ciudad de Buenos Aires. Ya se cumple una semana de este toque de queda que se tiene que cumplir a partir de las 20 horas. El primer día, la primera noche, no circulaba nadie, muy poca circulación. Esta primera semana, estos 7 días que ya se cumplieron, se puede ver, no mucha, pero sí bastante más gente de lo normal para un toque de queda habitual con respecto a la cuarentena anterior. Mucha gente circulando, mucha gente andando en bicicleta, que al principio esto no se veía. También me llama la atención los gimnasios. Los gimnasios, lógicamente, acá en la Ciudad de Buenos Aires están cerrados, también en la provincia, pero los gimnasios que se ubican cerca, por ejemplo, del Rosedal o de los Bosques de Palermo, lo que están haciendo es llevan las bicicletas, llevan sus equipos y se adueñan por lo menos de una parcela de césped para todos los clientes del gimnasio, para que, de alguna manera, seguir cobrando y que la gente pueda seguir haciendo deporte ahí en los Bosques de Palermo. Con respecto a los restaurantes, a los bares, a las 20 cierra todo. Lo único que sí es el take away, y eso sí que no he visto, sinceramente, restaurantes abiertos después de las 20. La circulación, tampoco he visto mucho, pero sí tengo conocimiento de que hay controles pidiendo documentación. Los que también están abiertos son los deliveries, los que están permitidos, pero yo particularmente he visto bastante movimiento después de las 20 en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero por supuesto mucho menos que lo que se veía habitualmente, y además hay un gran cumplimiento con el tema de los restaurantes, como vos decías. No hay ningún restaurante, porque al principio se había dicho, nos quedan dos minutitos, al principio se había dicho que algunos iban a seguir trabajando igual, ¿te acordás? Gente de Belgrano y de Palermo que decía vamos a abrir igual, no nos interesa, pero evidentemente trabajan, como vos decís, con la modalidad de llevar a la casa los pedidos. Lo que he notado y no sé si cambió en estos días, Joaquín, es que se hablaba de que solamente hasta las 8 se iba a poder atender en las veredas. Bueno, no, los restaurantes atienden adentro también. Si cambió ahora, Joaquín.
Lo que sí, sí hay algunos restaurantes que atienden adentro. Lo que sí, que la verdad no tengo conocimiento acerca de los restaurantes, que capaz que hay muchos abiertos con las puertas cerradas, eso no tenemos idea. Lo que sí hay varios son bares que abren después de las 20, lógicamente te piden discreción cuando entras y eso, pero más en la zona de lo que es Caballito, Almagro, Colegiales, no tan tan Plaza Italia, sí, tan donde te van a estar dando vueltas constantemente los patrulleros.
Te entiendo. Bueno, Joaquín, te mando un beso enorme, hijo, gracias por haber estado también hoy viernes, y bueno, ahí me escribe Carlitos que justo entró a un recreo cortito, pero no da para salir, que no es un atorrante, dice que está estudiando. Así que te lo vas a tener que fumar después cuando lo encuentres, ¿eh?
Perfecto, sí, habitualmente, como pasa siempre.
Les mando un beso enorme, el domingo si Dios quiere nos vemos, porque el domingo los espero a todos en A24, en este programa que conduce tan bien Guillermo Andino, como lo hace siempre en todo lo que le toca hacer, en Energía el Debate, donde estoy como uno de los columnistas del programa desde que arrancó, desde el 4 de mayo, en A24 a las 24. Los esperamos en El Debate, con Guillermo Andino, en A24, a las 24, El Debate, perdón, Energía, El Debate. Este domingo no, pero para el próximo domingo les recomiendo a todos que no se lo pierdan, porque vamos a tratar todo el programa sobre el tema de los cortes en Neuquén. ¿Cuántas pérdidas llevó esto? No vamos a hablar desde si alguien tiene razón o no tiene razón. Vamos a hablar de la energía, pero de la energía que perdió la gente en todos estos días que se produjo el corte. Porque acá no pierden solamente las empresas petroleras, Joaquín. Acá pierden también un montón de personas que trabajan de otras cosas. Chau, hasta el viernes que viene, Joaquín, y hasta el viernes que viene a todos. Gracias a la gente de Radio Cultura y gracias a todos. Chau, hasta el viernes que viene.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.